Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Solo como un breve repaso, hermanos, en la primera sesión vimos la fuente del ataque, que el plan de Dios es que haya buena comunicación y compromiso, tanto con Él como con nuestra familia, y que Satanás está haciendo todo lo posible para resistir atacando a la familia. Y su táctica es de atacar a los padres, pero también a las madres, y luego directamente a nuestros hijos. Dejándolos abandonados, influenciados y refrenados. Es interesante, y quizá ustedes han visto en Facebook o algo así, de vez en cuando sale una imagen de toda una familia sentado, y cada uno tiene su aparato, o es el teléfono, o la tableta, o la misma computadora. Y son 5 o 6 de ellos y todos están metidos en vez de hablar el uno con el otro. Y se está perdiendo mucha comunicación valiosa, y además lo que está haciendo es que está desconectando la comunicación personal. Satanás está haciendo su trabajo en una forma muy excelente, o muy malvado, depende de su punto de vista, ¿verdad? Y luego vimos la maldición del pecado, el fracaso de los padres y la influencia del humanismo. Y el humanismo es algo que es muy prevalente entre nuestro mundo hoy en día. Hoy vamos a ver, en cuanto al rol del niño. La historia del sapo conocemos, ¿verdad? Uno pone un sapo en un sartén o en una olla y comienza poco a poco a calentarlo, y al fin el cuerpo del sapo se va adaptando hasta que el agua esté hirviendo y él muere cocinado, ¿verdad? Cocido. Aunque supuestamente se ha refutado esta historia, el principio detrás de ella sigue siendo cierto, hermanos. Cambios son tan paulatinas y tan pequeñas que ni damos cuenta hasta que estemos lejos de donde estábamos parados en un momento. Y especialmente en cuanto al rol de los padres en familia. Tenemos que entender, hermanos, estos principios son posibles cuando hay una sumisión al Señoría de Jesús en sus vidas. Cuando una persona comienza a dejar poco a poco las enseñanzas de las Escrituras, llega a ser como el sapo. Ya llega un momento en el cual es demasiado tarde. Ya pasó tanto tiempo que ya está en peligro. Separados del Señor, si uno es inconverso o por ser rebelde como creyente, estos principios solo son ideas bonitas, imposibles de lograr. Uno mira algunas porciones de la palabra de Dios y dice, no puede ser, eso es imposible. Pero con la ayuda del Señor, hermanos, todo es posible. Y la verdad es que no es imposible, es algo fácil. Parece que no es tan fácil porque estamos creyendo las mentiras de Satanás. Si hubiera una forma en que nosotros pudiéramos automáticamente discernir las mentiras de Satanás, podríamos hacerlo correcto, sin problema. El problema es que llegan situaciones en las cuales decimos, bueno, yo no sé qué piensa Dios sobre eso, y realmente la palabra de Dios no dice algo directamente, o por lo menos no lo sabemos porque no estamos en la palabra. Entonces, poco a poco, estamos alejándonos de lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, cuando las personas son salvas y llenas del Espíritu Santo, llega a ser no solamente posible, sino razonable y normal vivir según estos principios. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, ya lo hemos leído en la sesión anterior, y conocemos estos versículos muy bien. Encontramos la importancia de la sumisión del niño. El acto de obediencia. Este versículo dice, la primera palabra es hijos. Es la palabra tecna que no se refiere a infantes o bebés, sino a cualquier prole o hijo. No está hablando solamente de niños pequeños que deben obedecer. Está hablando de cualquier persona que es hijo. Cualquier que está todavía bajo la autoridad y la responsabilidad de uno. Mire, a mí no me importa si tú tienes 5 años, o 15 años, o 25 años, o 105 años. Si estás viviendo todavía bajo el techo de tu padre, tú debes obedecer. Yo tengo 26, vamos para 27 años de casados con mi esposa, y hasta la fecha, en mi hogar yo mando. Mi esposa me permite hacer eso. Yo soy el líder, yo soy el responsable de mi hogar. Pero cuando, por ejemplo, en finales de abril vamos a los Estados Unidos a dejar a mi última hija en la universidad. Y ya estoy viejo. Pero cuando viajamos, es probable que vamos a quedarnos en la casa de mis suegros, el hermano Milton. Y unos días en la casa de mis papás, el hermano Carlos Lott. Y cuando yo estoy con ellos, yo me someto a las reglas de la casa. Es su casa. Ahora, si ellos comienzan a demandarme algo, o le voy a contar una cosa. Y fuimos hace años a nuestro tiempo de dar reportes a las iglesias que nos apoyan, y llegamos a la casa de mis suegros y vamos a quedar ahí porque solo son ellos dos y la casa fue construida cuando tenía varios hijos en casa todavía. Y hay varios cuartos, entonces íbamos a quedarnos ahí y llegamos como el sábado. Fuimos a la iglesia el domingo. El lunes mi suegro comenzaba una conferencia, no me acuerdo el tema, pero una conferencia de 3-4 días. Y el lunes en la mañana yo me levanté y acabamos de llegar a los Estados Unidos. Yo quería ir y ver a mi pastor, el hermano Mike, y hablar con él un rato y todo eso. Y ya había hablado con él y teníamos planes de hacer algo juntos, almorzar y hacer algunas otras cosas ahí en el pueblo. Y yo dije a mi esposa, bueno, nos vemos por la tarde. Y yo iba de salida. Y mi suegro dice, ¿dónde va a ir? Yo dije, yo tengo cita con mi pastor. Tenemos algunas cosas que tenemos que hacer. ¿No va a la conferencia? No. Yo tengo planes de llegar mañana, pero hoy no puedo llegar, tengo compromiso. No, pero ¿qué va a pensar la gente? Ustedes quedándose en mi casa y no llegando a la conferencia. Yo dije, disculpe. Yo no sabía que era parte de los requisitos ir a sus conferencias para quedarme en su casa, siendo mi esposa su hija. Y tuvimos un buen choque ese día. Y yo dije, si va a ser así, con mucho gusto consigo hotel. Ahora, yo me someto a sus reglas, estando en su casa. Pero eso no tiene nada que ver con las reglas de la casa, por decirlo así. Cuando formamos nuestro hogar, hermanos, aunque ya somos hijos todavía de nuestros padres, hay una diferencia de relación ahora. ¿Sí? Debo honrar a mis padres, siempre. Ese es un mandamiento del Señor. Y yo siempre he honrado al hermano Milton. Y Déjeme decirle que también he tenido algunos choques con mi papá, sí, no es solamente con el suegro, ¿verdad? El asunto es de que mientras uno esté bajo esa autoridad, y hay jóvenes hoy en día que tienen 25, 30 años de edad, siguen viviendo en casa, pero quieren su libertad para ir y venir cuando quiera y que no quiere obedecer a su papá. Disculpe, si estás pagando tu cuarto como si fuera un hotel o algo así, entonces quizá tienes algo de derecho. Pero para mientras, tú debes estar ahí obedeciendo y honrando a tu papá. Hay cierto respeto y obediencia reverente que seguirá a través de la vida. Mi papá tiene 71 años, o cumple 71 en septiembre. Él tiene 71 años. Y una vez, hace unos años, no, ni siquiera creo que estaba casado todavía, había ido a la universidad, regresé, estaba en casa y mi papá y mi mamá estaban hablando de algo, hablando un poco recio. Tenía una discusión, pues. Y estaban hablando así, casi molestos, y mi papá salió de la puerta principal al jardín y yo le seguí. Y yo le dije, mire papá, con todo respeto, yo creo que eso no era correcto lo que hiciste. Y él, no es primera vez de escuchar esto, pero él, yo tenía 22, 23 años, y él dijo, dio la vuelta y dijo, ahí está la puerta. El día que tú quieres salir y hacer tu vida, está bienvenido para hacerlo, pero hasta entonces yo tengo la razón. Le dije, está bien. Puede ser que tiene la razón, pero está equivocado. Yo no lo dije. ¿Por qué? Porque tengo respeto a mi papá. Es como el comediante Bill Cosby dice, yo te traje a este mundo y yo también te puedo sacar de ella. Pero si todavía está bajo su cuidado, tiene que obedecer a sus padres. Ahora, si has salido, has formado tu hogar y todo eso, esa relación cambia, pero siempre debemos tener respeto y obediencia hacia nuestros padres. Dice, obedeced a vuestros padres. La definición de esto es, la palabra griega es upokouo, que significa escuchar debajo de. Esta palabra, la palabra upo, que es la primera parte, quiere decir debajo de. Es también utilizado esa primera parte cuando está hablando de la esposa estando sumisa a su marido. Es de alinearse debajo de. Entonces, cuando está hablando de obedecer a los padres, los hijos deben ponerse debajo de la autoridad de sus padres y escucharles, porque ellos son su autoridad. La sociedad quiere quitar esa autoridad de los padres y liberar a los niños, como mencionamos en la sesión anterior. La Biblia declara que deben estar bajo la autoridad de sus padres. Yo conozco, yo he oído de jóvenes quienes tienen conflictos en casa y ya son mayor de edad. Y reciben consejos de sus cuates, de sus amigos, de personas que son de su grupo. Mire, tú ya tienes 18 años, ellos no te pueden decir nada. Bueno, es probable que no le pueden decir nada porque no le está escuchando. Pero sí tiene el derecho directamente de Dios de mandarle. Si uno está todavía viviendo bajo techo de sus padres. La clave, hermanos, de relaciones correctas es la clave de todas las relaciones, porque si uno crece con un sentido de obediencia, disciplina y reverencia, admiración y respeto para con sus padres, será una persona que puede hacer funcionar toda otra relación humana. ¿Dónde estoy yo? Vamos a eso en un ratito. Yo salté una cosa. Éxodo 20, versículo 12. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, lo sabemos, ¿verdad? honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué dice eso? El primer mandamiento de relaciones humanas, después de los mandamientos acerca de Dios, de no tener dioses ajenos, de no hacer imagen del día sábado y todo eso, después de eso, el primer mandamiento con relación a relaciones humanas es que los hijos honran a sus padres. Porque es necesario y suficiente para producir relaciones correctas en el hogar y también en la sociedad. Si uno sabe honrar y respetar a sus padres, pueden honrar y respetar a sus autoridades, sea jefe, sea policía, sea quien sea. Toda relación humana está basada en lo que aprendimos de niños. Incluso hay un señor, yo no he leído el libro, siempre me ha llamado la atención, pero el título del libro es Todo lo que necesito saber de la vida lo aprendí en kinder. O sea, en las clases preescolares. Cuando comienzan antes de leer y todo eso, ¿qué están aprendiendo? De compartir, de no pegar, de decir gracias. Y hay otras cosas que necesitamos aprender en el camino y por eso tenemos colegios y escuelas. Pero las cosas más importantes que nos quedan toda la vida aprendimos desde chiquititos. Ahora, la cita que les estaba diciendo. Es la clave de todas las relaciones porque si uno crece con un sentido de obediencia, disciplina, reverencia, admiración y respeto para con sus padres, será una persona que puede hacer funcionar toda otra relación humana. Niños no disciplinados hacen un mundo de caos. Por tanto, Dios mandó quitarle la vida a cualquier hijo rebelde. Mire, en Éxodo capítulo 21, versículos 15 y luego 17. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o su madre, morirá. La falta de respeto, la falta de sumisión, era una ofensa capital bajo la ley. Y yo creo que solo hubiera requerido un hijo rebelde y un hijo que murió para que todos los demás comenzaran a obedecer. Cuando vieron que Dios estaba hablando en serio de eso, mejor voy a obedecer. Porque era cosa seria. El diseño en cuanto a eso, hermanos, es sencillamente obedecer a sus padres. Si todavía están viviendo en casa, tienes que la responsabilidad de obedecer a tus padres. Y eso entendemos, pero muchas veces no lo practican. Es impactante una responsabilidad de los padres de enseñarles a obedecer. Hermanos, ningún niño nace obediente. Todos los niños nacen desobedientes. ¿Por qué? Porque todos nacieron pecadores. ¿Por qué piensa que la primera palabra que la mayoría de los niños aprenden es no? No. No, no. Y ahí papi está tratando de convencerle a decir, di papi, no. Di papá, no. Bueno, ya aprendió una palabra, por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obediencia no viene naturalmente, hermanos. La razón por la cual, si usted es una persona obediente a la palabra de Dios, la razón por eso es que tú aprendiste en otras áreas de tu vida a ser obediente también. Nuestros padres nos enseñaron, nuestros maestros en el colegio nos enseñaron, De alguna forma fuimos enseñados para obedecer y por tanto llegamos a la palabra de Dios y nos es más fácil obedecer a la palabra porque somos una persona que se acostumbra a obedecer. Y lo opuesto es cierto también. Si tus papás no te enseñaron nada, si los maestros en los colegios no te enseñan nada, tú vas a la palabra de Dios y dices, ah, no creo eso. Tampoco. Ah, eso me cae bien. Y no somos hijos obedientes. El libro de Proverbios está llena de mucho acerca de la necesidad que tienen los padres en enseñar a sus hijos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Versículo 18. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazo. Son desobedientes. Están condenándose a sí mismos. Los hijos deben escuchar a sus padres, no porque son infalibles, sino para aprender autoridad y sumisión y para que aprendan a ser disciplinados en sus vidas. Rápidamente, hermanos, miremos estos versículos. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti. 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. 4:1 al 4 dice, oíd hijos míos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y nosotros aplicamos esto muchas veces a la vida cristiana, etcétera, y no es mala aplicación, pero la aplicación aquí es de padre a hijo. Y aquí dice que el padre debe enseñar, versículo 4, y él me enseñaba y me decía. ¿Cuánto enseñas tú, padre, a tus hijos? Yo siento lástima porque por algunos muchachos, porque yo he conocido a muchachos, no saben cambiar una llanta, no saben ni siquiera dónde está el trinket, el gato, dicen algunos, ¿verdad? No sabré hacer nada. Hasta todavía creo que están esperando a mamá poner la cuchara en la boca. Y ya tienen 22 años. Versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 24 de este mismo capítulo dice, ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. Capítulo 8, versículos 32 y 33. Ahora pues, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Capítulo 12, capítulo 1. 12, versículo 1. Esto ya leí, ¿verdad? 13:1 es. Ahí está. 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y capítulo 15, versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudentes. El punto es obvio, hermanos. Los hijos deben obedecer. Pero como ya mencionamos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. En una de las sesiones más adelante vamos a hablar de la disciplina de nuestros hijos. ¿Cómo debemos hacerlo correctamente? ¿Por qué los niños necesitan dirección? Porque son niños. Mire, las enseñanzas del hermano David son profundas, ¿verdad? Porque son niños. Miremos en Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús, ¿quién? Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo mismo crecía en ciertas áreas. Primero, necesitamos enseñar a nuestros hijos o dar a nuestros hijos dirección. ¿Por qué? Porque hay una falta de sabiduría. Hay una falta de sabiduría. Martín Lucrecio, no fue él. Ahorita se me fue quien lo dijo. Pero alguien dijo que a los 12 a 13 años de edad, los cerebros de todos los muchachos se vuelven mosh. Y comienza a solidificarse otra vez como a los 19, 20 años de edad. Durante ese periodo de la juventud, hermanos, ellos necesitan, aún antes de niños pequeños necesitan eso, pero especialmente ellos necesitan dirección porque no tienen sabiduría. Están aprendiéndolo primero Dios, pero no lo tienen. Necesitan dirección y corrección. Los niños son débiles y no pueden apoyarse a sí mismos al principio. Aun cuando están por caminar de chiquititos, ¿verdad? Ellos no pueden solitos. De hecho, mi hijo Jonathan nunca gateó. Él pesaba tanto de niño, él el gorditito. Él dijo, no podía gatear. Él un día decidió caminar, entonces, pero por los muebles primero, ¿verdad? Ellos son pequeños y necesitan nuestra dirección, necesitan comida, nutrición, descanso, etc. Es que no quiero ir a la cama. Yo he aconsejado a familias donde los papás se quejan, es que no quiere dormir. Él se queda despierta hasta a las 11, 12, hasta la 1 de la mañana a veces. ¿Aló? ¿Quién es el papá? ¿Quién manda? Mándalo a su cama, apaga la luz y en un ratito va a estar dormido. O por lo menos va a estar dando vueltas en la cama. Y tú puedes estar tranquilo en la cama. Tienen una falta de discreción, de instrucción y de conocimiento. Tienen que ser enseñados en cada área de sus vidas, hermanos. También crecía en estatura. Los niños son débiles y no pueden apoyarse a sí mismos en el principio. Eso es lo que estaba leyendo un ratito. Necesitan comida, nutrición y descanso. Los padres sirven para proveer estas necesidades y protegerlos mientras van creciendo. Hay razón por la cual hay un padre de familia. Yo sé que hay familias donde no hay padre de familia y ¿sabe qué? Es súper difícil para esa madre. Porque todo niño, todo hijo varón especial, pero todos los niños, sean mujer o hombre, necesitan un padre. Necesitan una madre también. Hay algunos que son huérfanos, ni saben quiénes son sus padres. Dios ha prometido encargarse de cuidarse de ellos. Pero hermanos, nosotros necesitamos entender que nuestros hijos necesitan dirección porque hay una falta de sabiduría, hay falta de estatura, hablando de sus necesidades físicas, también hay falta de gracia para con Dios. Eso habla de necesidades espirituales. Niños no crecen naturalmente a amar a Dios. Comprenderán a Dios, pero con tiempo se alejarán. Mire lo que dice Proverbios 22:6. En Proverbios 22, versículo 6, un versículo también muy conocido, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, nosotros necesitamos dar dirección a nuestros hijos y ellos necesitan obediencia porque si no, se van a alejar de Dios poco a poco. Pero cuando son instruidos correctamente, déjenme decirle algo aquí, hermanos. Este versículo aquí no dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, regresará a él. Sino que dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, yo entiendo el libre albedrío de cada persona. Uno puede instruir bien y todavía sale un demonio, ¿verdad? No literalmente, pero muy parecido, ¿verdad? Cada persona tiene su propia voluntad. Pero en términos generales, cuando instruimos a nuestros hijos como debemos, no van a apartarse de eso. El problema es la hipocresía que ven. Vamos a hablar de eso más adelante, pero la hipocresía que ven es falta de uno mismo estar obedeciendo a Dios o honrando a sus padres. ¿Cómo espera que tus hijos te honren a ti cuando tú vas a la casa de abuelito y maltratas a tu propio papá? Tú debes tener cuidado de cómo tratas a tu papá y tu mamá en su ansiedad, porque de la misma forma que tú tratas a ellos, tus hijos te van a tratar. Van a seguir tu ejemplo. También crecía en gracia para con los hombres. Eso habla de las necesidades sociales. La cosa dominante del niño es que es egoísta. Otra palabra que aprendan temprano es que, mío, mío, es mío. Y tiene juguetes regados en el cuarto. Y llega su hermanito, y el primer niño está jugando, entra su hermanito, agarra otro juguete por ahí, se lo deja y lo agarra y dice, ¡mío! El niño dice, está bien, él va a conseguir, ¡no, ese es mío también! Porque somos egoístas. Aunque uno no puede jugar con 10 juguetes a la vez, no quiere que nadie más juegue con sus juguetes. Yo quiero... Es mío. Esas son palabras muy comunes porque los niños necesitan dirección. Las gracias sociales como la humildad y la generosidad tienen que ser enseñados. Tienen que ser enseñados, hermanos. No es algo que viene naturalmente. El desastre en todo esto, hermanos, es que si no proveemos para los hijos las necesidades sociales, físicas, mentales y espirituales, vamos a tener una... ¿Qué piensan? Mire lo que dice Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 11 al 14. No excusas al servir ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Quieres un hijo así? Si no quieres un hijo así, tienes que enseñarlo de otra forma. Ellos necesitan la dirección, si no va a ser un desastre. El desastre está es que ya tenemos una generación así, hermanos. Los jóvenes de hoy casi son descritos aquí en estos cuatro versículos. No quieren respetar. Los hijos tienen que ser enseñados con disciplina y por ejemplo. Luego tenemos la frase en el Señor. Pablo dice que el obedecer a los padres es una manera de servir, agradar y honrar al Señor. Colosenses 3:20. En Colosenses capítulo 3. Versículo 20. La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, hermano Mario, ¿me hace el favor de conseguirme una botella de agua? Mi boca está bien seca ahorita y no puedo hablar bien. Es una buena excusa, por lo menos. Dice que deben obedecer en todo al Señor. Aún si es algo malo, tenemos que preguntar. ¿Debemos obedecer a nuestros padres o nuestros hijos deben obedecer a nosotros? Gracias, hermano. Aún cuando sea algo malo, vamos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 y versículo 29. No hay. Puede ser, hermano. Sí. Es 5:29. Es cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio y le estaban regañando y diciendo que no debería predicar en este nombre de Jesús. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nosotros pedimos algo de nuestro hijo que no es bíblico, o sea que viola principios bíblicos, ellos mismos no tienen que obedecernos. Yo conozco a padres que han forzado a sus hijos hacer cosas locas. Me viene a la mente un hermano, cuando mi papá comenzó a pastorear en la iglesia donde sigue pastoreando hasta la fecha, había un hermano, la iglesia era pequeñísimo cuando llegaron, yo creo que tenían 12 miembros para votar y unos cuantos niños. Y votaron 100% de llamar a mi papá como pastor de esa iglesia. Y estando ahí, este hermano era padre de una familia extendida y varios de sus hijos estaban en la iglesia y todo eso. Y él estaba opuesto a todo. Y nos contaron, nosotros no lo vimos, pero nos contaron que su familia quería poner un arbolito de Navidad en su casa. Y este hermano estaba opuesto. Pero ellos insistían y querían decir, está bien. Fueron, compraron el arbolito, pusieron en su sala, y cuando ya tenía todo decorado, él forzó a su esposa y a sus 3 o 4 hijos que tenía en casa a hincarse delante de ese árbol, como si están adorando al árbol. Hermanos, esa es una locura. Y no vamos a entrar en la discusión del arbolito, o no debe tener arbolito, que sea. El asunto es de forzar a la familia a hacer algo que no es bíblico, uno no tiene que obedecer. Porque la Biblia dice es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y esto es solo un ejemplo quizá en extremo, pero a veces pedimos a nuestros hijos, por ejemplo, espero que no se ofende, pero si se ofende hay arrepentimiento. ¿Qué tal si el padre de familia quiere llevar a su familia a la playa un domingo por la mañana? ¿Correcto o incorrecto?
¿Cómo que? No sé, hermano. Dígame. Para que cambien mis planes, dice.
Honestamente, hermanos, yo creo que los hijos tendrían toda la razón de decir, yo no voy. Ahora, debe hacerlo con respeto. No hay que faltar respeto a nuestras autoridades. Pero la Biblia dice que debemos estar en la casa del Señor el primer día de la semana. Hay un hermano en nuestra iglesia, allá en La Verdad. Cada año, ellos van por 3, 4, 5 días a Chetulul y los parques ahí por Retaloleo, ¿verdad? Y ellos van, creo que jueves a domingo. Y desde que este hermano aceptó a Cristo hace como 8 o 9 años, 9 años ya, todos los sábados en la tarde, él viene de regreso para estar en la iglesia el domingo. En aquel entonces, su esposa era rebelde, era cristiana, pero lejos del Señor, no asistía a la iglesia, ninguno de sus hijos eran cristianos, creo. Y ellos se quedaron hasta el día domingo, y regresaban el domingo por la tarde, pero este hermano salía el sábado en la noche para estar en la iglesia el domingo. Gracias a Dios, solo para no dejar en el aire el asunto, gracias a Dios su esposa reconcilió con el Señor y los dos vienen a la iglesia el domingo. Dejan a sus hijos en Retaloleo y vienen a la iglesia el domingo. Hermanos, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso debe ser 5. Daniel capítulo 6, versículo 10. Ese es cuando sus amados amigos convencieron al rey a poner un edicto en lo cual nadie debe estar orando a ningún otro dios excepto al rey. Y Daniel en el capítulo 6, versículo 10 dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, ya es ley, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, gracias delante de su Dios. Y mire lo que dice: como lo solía hacer antes. Tenemos que obedecer a Dios, no hacer las cosas malas en estos ejemplos. Aun cuando implica sufrimiento, hermanos. Veamos en Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículos 37 al 39. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es un buen ejemplo aquí, hermanos, de que a veces vamos a tener que sufrir por hacer lo correcto. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículos 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que nuestra prioridad debe ser Dios. En este pasaje no está diciendo de aborrecer, de odiar, de tener malos sentimientos contra estas personas. Lo que está diciendo, como ya leímos en Mateo capítulo 10, es en comparación a nuestro amor a Dios, la gente va a percibir que odiamos a nuestra esposa y nuestros hijos. Porque nuestro amor para con Dios es tanto. Pero hay muchos que no lo practican de esa forma. Dios luego dice, porque esto es justo. En Efesios capítulo 6. Dios lo dijo. Y hermanos, eso es suficiente. Si Dios dice que es justo, no tenemos nosotros que argumentar. La palabra significa justicia, justo o correcto, y es usado de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios, de la vida santificada y de la obediencia a los padres. Que esto es justo. Eso es lo que debemos hacer. Esta palabra es utilizado 183 veces en el Nuevo Testamento. Y Dios es el que establece lo que es justo y lo que no es justo. Nosotros pretendemos ser Dios. Cuando alguien toma una decisión que implica que van a seguir a Cristo en una forma más llena, a veces decimos, ah, pero eso no es justo. ¿Quién eres tú para determinar qué es justo y qué no es justo? Es Dios quien determina esas cosas. Y luego tenemos la actitud, hermanos, de honra. En versículos 2 y 3 de Efesios capítulo 6, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra, hermanos, es la actitud detrás de la acción. La obediencia es el acto. Honra es la actitud. Y un acto sin la actitud correcta es hipocresía. Como el niño sacando la basura. ¿Está sacándolo? Sí. Pero por dentro no está sacándolo. Está con rebeldía en su corazón. Y Dios está buscando la actitud correcta. Yo he conocido a pastores amargos. ¿En serio? Están frustrados, están peleados prácticamente con Dios. Por X razón, ¿verdad? Varía dependiendo de las circunstancias. Pero hay personas que siguen pastoreando. Dios me llamó y ni modo, tengo que predicar. Hermanos, la actitud es lo que Dios... Y no es la actitud lo que Dios está buscando. Dios está buscando la actitud y la obediencia. Está buscando ambas cosas. El principio aquí de la honra, hermanos, es de reverencia y respeto. En Juan capítulo 5, versículo 23. Juan 5, 23. Dice, para que también honren al Hijo como honras al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Debemos tener, hermanos, una actitud de honra, respeto y reverencia hacia nuestros padres. Y nuestros hijos necesitan ser enseñados de tener honra y respeto y obediencia a sus padres. Tienen que aprender esas cosas, no vienen naturalmente. También en cuanto a y eso regresa, hermanos, al ejemplo que di con mi papá. Yo entiendo que muchas veces cuando hablamos del temor de Jehová, algunos tratan de explicarlo. Está hablando de reverenciar a Dios. Yo estoy de acuerdo, pero no está hablando solamente de eso. Yo entiendo completamente el temor, bueno, mejor no digo eso porque quizá no sé completamente, pero yo entiendo mucho el sentido del temor a Jehová porque yo tengo un temor a mi papá. Yo amo a mi papá con todo mi corazón. Yo lo respeto. Yo lo honro. Pero ¿sabe qué? Aparte de eso, también tengo un temor a mi papá. Ahora, no tanto. Él tiene 71 años y yo 50. Yo... Vamos a borrar eso. ¿Por qué? Porque yo tengo un temor a mi papá. Cuando yo estaba creciendo, yo entendía, predicaban desde el púlpito y otras personas también predicando eso, de que cuando habla de temor a Jehová, está hablando de honrar y respetar a Dios. Y estoy de acuerdo, debemos honrar y respetar a Dios, y eso está implicado en esa palabra. Pero la palabra es temor. La palabra significa, mire, cuando estamos hablando, cuando yo era pequeño, mi papá era más grande que yo. Ahora yo soy más alto que él. Pero él era más grande. Y aunque yo sabía que debería respetarlo y honrarlo y todo eso, yo también tenía un temor de ese hombre más grande que yo, que andaba con su paleta para darme cuando necesitaba. Yo no quería ofender a mi papá, pero también no quería enojar a mi papá. ¿Me explico? Y no es en sí que mi papá se enojaba cuando me disciplinaba. Él, en ese sentido, tanto nos enseñó como también nos enseñó, por ejemplo, cómo disciplinar a sus hijos. Y yo soy testigo. Yo tengo mucho ejemplo en mi cuerpo. Pero a la vez, tengo un temor de él. Y mi papá no es nada en comparación a mi otro padre. Yo debo tener temor de Dios. Un temor que incluye honra y respeto y amor. Pero un temor al Dios Todopoderoso, que es mi Padre. También en cuanto a honrarlos en el apoyo económico. Vamos a Mateo 15, versículo 16. Mateo 15, versículo 16. Dice, y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Nosotros, eso no es el versículo que quería tampoco, hermanos. Vamos al siguiente. Estaba buscando el versículo que habla de cuando los fariseos estaban guardando dinero de sus padres porque estaba dedicado a Dios, entre comillas. Puede ser, hermano. Sí, ya no, ese es uno. Dice, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos no estaban proveyendo para sus padres en su ancianidad. Sí, por ser viejos, pues. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5:17. La Biblia dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nosotros debemos entender que el cuidar de nuestros padres ayuda a mantener a la familia unida. También en cuanto a la prioridad. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque es la clave de toda relación humana y de heredar un legado piadoso a las próximas generaciones. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. No solamente porque es una prioridad, sino también tiene una promesa para que te vaya bien. Esto habla de tener una vida llena y próspera en todo sentido. Para que te vaya bien. Hay que honrar a sus padres. Y para que seas de larga vida. Esto habla de vivir toda la vida que Dios te concede. Si yo muero hoy de un infarto, voy a estar muerto. (Risa) Pero ¿sabe qué significa eso, hermanos? Que Dios terminó conmigo en mi ministerio. Y yo no digo que lo hago al 100%, pero yo vivo para ser utilizado por mi Señor. Y Él puede quitar eso en cualquier momento. Lo mismo con mi papá. Mi papá tiene 71 años, padece de Parkinson, le está afectando mucho. Pero el asunto es, hermanos, que debemos honrar a nuestros padres toda la vida. Toda la vida. ¿Cuándo? Cuando somos hijos obedientes, cuando honramos a nuestros padres, nuestras relaciones en el hogar son como deben ser, entonces vamos a tener una vida larga y llena. Ahora, este mensaje, hermanos, es como podemos verlo de dos puntos de vista. Estamos hablando de Abba, de ser un padre bíblico. Y podemos verlo como nosotros a nuestro padre, hablando humanamente, de honrarle y todo eso, pero también de enseñar a nuestros hijos. Estas cosas no vienen naturalmente, lo hemos dicho varias veces ya, pero porque si no le ha entrado, lo voy a repetir. No vienen naturalmente, tienen que ser enseñados. Hay personas que no diezman. ¿Por qué? Porque tú no predicas y enseñas sobre la razón del diezmo. Y no es solamente para sostener la casa del Señor. Dios no necesita su dinero. En Deuteronomio, creo que es capítulo 23, pero voy a buscarlo rapidito, porque yo quiero, esto no es parte del mensaje, pero es parte de la aplicación. No, es capítulo 14, versículo 23. Deuteronomio 14, 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar de que Él escogiera para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y esta es la razón por el diezmo, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Pero pastores sufriendo, porque el hermano Walter les predicó, porque tienen temor a tu gente. No, es que la Biblia dice que debemos predicar todo el consejo de Dios, y esto también habla de cómo cuidar de su pastor. Y algunos son tan cobardes que nunca predican sobre eso en su iglesia. Si necesitan eso, invitan a otro. ¿Quién es el pastor de esa iglesia? No, pero los hermanos van a pensar que solo... No, si tú lo enseñas correctamente, van a aprender. Lo mismo con nuestros hijos. Si tú enseñas a tus hijos a obedecer, a honrar a ti como padre, eso es para su provecho de ellos. Y tú también beneficies de eso. Vamos a orar, hermanos, y en la siguiente sesión, primero Dios, vamos a ver el rol de los padres ahora. Padre, gracias por estos momentos. Bendice nuestro tiempo juntos. Bendice también el receso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si no estoy mal, hermanos, tenemos media hora esta vez hasta las 12 y luego continuamos con la última sesión de la mañana. Aunque ya va a ser tarde.